En principio, lo acordado son dos etapas. Con respecto al tramo de 5 kilómetros de la ruta 19 que une la 40 con la base del Cerro Chapelco. Y digo son dos etapas porque en una primera etapa que se está trabajando ahora tenía que ver con el mejoramiento de las banquinas, ensanchado de los lugares, especialmente en la llegada a lo que es la base del Cerro Chapelco, ¿no? Y eso ya lo están trabajando desde hace un tiempo. Y la segunda etapa sería la que se comprometió el gobernador en el 4 de febrero pasado, que tiene que ver con el asfaltado de ese tramo de ruta, ¿no? Y digo también segunda etapa porque lo que está acordado es que para lograr ese objetivo nuevamente se tiene que poner en práctica la consulta a la comunidad y ese trabajo todavía no se ha iniciado.
¿Cuáles serían los pasos para realizar esta consulta? ¿De qué manera se realiza?
Quedó acordado de que el fiscal de Estado iba a hacer todavía a preparar toda la documentación necesaria para presentarla a la comunidad y formalmente hacer el pedido de la autorización para el asfaltado, ¿no? De la habilitación del asfaltado por parte de la comunidad. Todavía no se ha presentado esa documentación y, bueno, lo que quedamos es, cuando aparezca esa documentación, la comunidad iniciará su proceso de debate y de acuerdos que se tienen que lograr y definiciones, ¿no? Y después, por supuesto que atrás de eso, el planteo de seguridad va a ser una compensación y la seguridad que tiene que amerite la ruta, ¿no? Entonces, tenemos sobrada experiencia de lo que pasa en la ruta 40 permanentemente y problemas también en función de la situación esa. Entonces, esto si se habilita, lógicamente que tendrá que tener las medidas de seguridad necesarias y, bueno, principalmente eso, ¿no? Así que estamos a la espera de que esa documentación llegue a la comunidad. Como no, también se planteó de que eso iba a ser una de salir todo bien y iba a arrancar después de invierno, ¿no?
Después de la veda.
Estamos a la espera de la documentación de... Entiendo que en este caso de la Fiscalía de Estado, ¿no?
¿Para lo que es la primera etapa se realizó también todo el procedimiento de consulta previa?
No, se hizo solamente una charla, se le pidió autorización a las autoridades de la comunidad para arrancar con eso y hay un compromiso, bueno, también de obras dentro de la comunidad con aprovechando ese momento, mejoramiento también de la ruta 19 que baja por Pailamenuco y estamos también ahí a la espera de arrancar con ese trabajo.
¿Cómo sería la continuidad, entonces, todo el sector que atraviesa Pailamenuco? ¿Cuál sería la intervención ahí puntualmente?
Ahí hay algunos sectores en donde hace un par de años atrás se tiró sal y que eso hizo que se rompiera totalmente el camino y seguramente lo que dicen los técnicos de vialidad es que eso va a volver a ocurrir si no se arregla antes del invierno con las lluvias, el camino se va a volver a romper. Entonces lo que se planteó fue la necesidad urgente de acomodar esos tramos de ruta que bajan por Pailamenuco, ¿no? Así que estamos a la espera de que se inicien con esos trabajos.
Claro, que el año pasado fue que quedó colapsado directamente.
Se colapsó, sí, totalmente, y con problemas en el paraje, en realidad, porque la mayoría de la gente tiene que bajar a la ciudad a trabajar y esas cosas, y había lugares que eran totalmente intransitables, no se podía pasar.
Sí, ni el colectivo podía pasar.
Ni el colectivo, exactamente. Uh-huh. De hecho, tuvo que suspender un par de días su subida porque no podía acceder hasta Puente Blanco.
¿Cómo está el tema con la delimitación de toda la zona del playón de Chapelco, de las Rucas? Recuerdo que la última vez que habíamos hablado se venían cambios al respecto.
En realidad, ahí hay acuerdo interno entre las comunidades que hace de que, por lo menos a mi entender, está saldado el tema. Podremos tener diferencias en cuanto a quién tiene más o quién tiene menos territorio en esos lugares o a quién le correspondía ancestralmente y a quién no. Lo concreto es que hay un acuerdo entre las comunidades donde se terminó definiendo esa situación. Por lo tanto, ya entre las comunidades esa diferencia estaría saldada, ¿no? Después se vienen cambios en función de la concesión del Cerro Chapelco, cuestiones que tienen que ver concretamente con el complejo invernal. Y eso estamos ahí en las puertas de la finalización de la concesión. Sabemos que ya se viene trabajando con un nuevo pliego de licitación. Hay indicios que va a continuar esta misma empresa que está, Pero también en ese sentido, lógicamente, que esa documentación también se tiene que trabajar y tendrá que llegar a la comunidad para expedirse también en función de cómo va a continuar el complejo de Manuel Soto Chapelco una vez terminada la concesión de esta empresa, ¿no?
Te llevo al ámbito provincial. Hablábamos ayer con Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche Neuquina sobre, bueno, cómo veía que estaba avanzando el relevamiento territorial, lo que es la aplicación de la ley, que consideraba que estaba... en este momento se estaba aplicando bien, aunque con cierto retraso, pero bueno, ponía en duda la continuidad, ¿no? A partir del año que viene, bueno, depende, planteaba él, quién continúe al frente del gobierno nacional, porque esto se tiene que renovar en el Congreso. Queríamos saber cuál era tu visión en este sentido, también en función del próximo gobierno provincial, ¿no? Si has estado en conversaciones con el sector de Rolando Figueroa y cómo se está aplicando acá concretamente la ley de relevamiento territorial.
Se está aplicando en este momento, estamos atravesando ese proceso. Nosotros logramos relevar la semana pasada 3 parajes de la comunidad: Quilaquina, Pilpil y el paraje Trompul. Y nos queda todavía una parte territorial que sería Nehuen Antú y Pailamenuco para cerrar todo lo que sería el relevamiento de la comunidad curuinca. Esperamos que en estas próximas semanas eso se pueda concretar, porque necesitamos cerrar ese trabajo. Y después, lógicamente, el trabajo técnico que hacen los técnicos de relevamiento, que es bajar todo a la carpeta y lograr, en todo caso, que mucho territorio de uso ancestral de la comunidad que no está dentro del título de propiedad aparezca en la carpeta, como para poder tener cierta garantía de resguardo territorial en distintos lugares límites de la comunidad, ¿no? Entonces, se viene trabajando, pero comparto plenamente, en este caso, la visión de Jorge Nahuel, de que estamos atravesando un momento muy riesgoso en función de los cambios de gobierno que se vienen a fin de año. Lamentablemente, esto tiene que ser una ley que tiene que ser nuevamente impulsada por el gobierno nacional para que después las provincias lo puedan adherir. Y en ese sentido, es más peligroso a nivel nacional que a nivel provincial. Ojalá, el cambio de gobierno va a ser una señal muy fuerte de qué es lo que va a suceder, si se va a sostener, y teniendo en cuenta también que el gobierno de Alberto Fernández la reafirmó por decreto, por decirlo de alguna manera, porque no tuvo quórum en el Parlamento para lograr la renovación de esta ley. Entonces, es un riesgo, el escenario no es alentador en lo político, entonces eso también agiliza un poco la necesidad de trabajarla muy muy rápido en lo que queda de este año, ¿no? Los cambios de gobierno desde ya no han sido favorables, por lo menos para los intereses de las comunidades indígenas, ¿no?
¿Cómo es la relación o cómo ves la futura relación con el gobierno provincial entrante, ¿no? El sector de Rolando Figueroa.
Nosotros, no, por lo menos lo particular, no hemos tenido, lo conocemos de sus funciones de vicegobernador. En algún momento estuvimos trabajando en algunas cosas con él. Buena impresión en ese momento. Ahora no, durante toda la campaña no hemos tenido contacto con él. No quiere decir que no se pueda tener, pero no lo veo tan distante a lo que viene sucediendo. Espero que, bueno, él inclusive también entiendo que prometió la continuidad del relevamiento territorial. Espero que, bueno, que se cumpla. Por eso digo que a nivel provincial no se ve una cuestión tan complicada. El lineamiento es medio similar a lo que se viene trabajando ahora. Pero es preocupante lo que va a suceder a nivel nacional, lógicamente.
Dialogábamos el otro día con el intendente Carlos Saloniti, nos mencionaba que se había rescindido el contrato con la empresa que estaba llevando adelante la construcción de la escuela de Pilpil, y que, bueno, se habría adjudicado a otra empresa. ¿Qué conocimiento tenés de esta situación?
Sí, principalmente hay una acción fuerte de los padres de la escuela, ¿no? Donde han pedido la presencia nuestra y el acompañamiento, y a partir de ahí, desde hace un tiempo atrás, desde la venida de la anterior gestión del lonco Héctor Uribe, que se venía dando continuidad a un trabajo ahí con los padres para poder principalmente agilizar o pedir que se agilice la obra de la escuela del paraje Pilpil. Y en este último tiempo teníamos muchos inconvenientes con la empresa que estaba llevando adelante la construcción, y hubo una decisión ahí no de rescindir el contrato, sino de traspasar el contrato a otra empresa, de común acuerdo, lógicamente, y se logró eso, cosa que nos pareció también alentador, porque sabíamos que la empresa que estaba llevando adelante la obra no tenía garantías de poder avanzar, ya con los tiempos ya estaban todos vencidos desde hace bastante tiempo, entonces no había mucha certeza de que se pueda avanzar en función de activar esa escuela a la brevedad posible. Entonces vimos con buenos ojos el traspaso de esta empresa que estaba ahí a otra empresa de acá de la zona.
¿Qué porcentaje aproximadamente de obra lleva?
A mi entender está en un 40% de avance. Se ha visto movimiento en esta última semana bastante interesante y bueno, esperamos que esta empresa pueda avanzar con los ritmos de obra. Sabemos también que en este tiempo siempre suceden las veredas climáticas. El compromiso que asumieron era intentar llegar a techar la obra como para poder avanzar en algunas cosas durante el invierno. Ese es un poco el conocimiento que tengo de la obra de la escuela del paraje de Pilpil.
Desde el 2021 que comenzó, ¿no?
Sí, tenían todos los plazos que se fueron generando, se fueron modificando plazos, todo se iba venciendo, entonces entendemos que el paso que se dio fue interesante.
¿Y actualmente dónde están realizando las actividades escolares?
A los chicos ahora están en aulas en la parroquia San José.
Por último, había un conflicto en la zona de Pilpil, entre comunidad curruinca y la familia Casanova. ¿Se pudo resolver? ¿Hubo algún avance en este conflicto?
No, lamentablemente sí, el conflicto está, cada tanto se como que toma fuerza. Nosotros hemos generado algunas propuestas concretas al Parque Nacional Lanín. El relevamiento territorial venía más o menos a paliar algunas cuestiones, a clarificar algunas cuestiones que tenían que ver con eso, pero principalmente con el planteo que hace la comunidad de una compensación territorial a cambio de que las familias Casanova se queden en las 22 hectáreas que tienen ocupadas en el paraje Pilpil. Eso es un acuerdo que hay con la comunidad y principalmente con el paraje, y estamos tratando de sostener eso. Y una de las garantías que nosotros tenemos es la definición de una compensación. Si eso se sucede, se puede avanzar sobre eso. No hay una concordancia total con la familia Casanova. De hecho, tuvimos varias denuncias públicas y también judiciales en estos días por el relevamiento territorial. Y tenemos programada la semana que viene una reunión con el Parque Nacional Lanín para analizar esta situación que se vivió, de presiones y atropellos que se viven con la familia Casanova, ¿no? Así que estamos atravesando ese proceso. Sabemos que había una demanda judicial que se cayó y que el último paso que estaba quedando ahí era lograr un acuerdo de convivencia que se venía trabajando a través de la fiscalía. Permanentemente se generan conflictividades y estamos ahí a la espera de poder encontrar un camino que nos genere soluciones, ¿no? Por eso también es que la alternativa que la comunidad propuso era desistir con el pedido de desalojo que se había hecho hace muchos años atrás y dejarlos ahí en los lugares que la comunidad les cedió hace años atrás y en donde ellos hoy están asentados en el paraje Pilpil, ¿no? Eso es propiedad de la comunidad, pero la comunidad hoy está cediendo ese lugar para poder tranquilizar la situación, ¿no? Lógicamente que las pretensiones de la familia Casanova son otras, son mucho más territorio, pero eso también se les ha clarificado de que no es posible, por lo menos de parte de la comunidad, avanzar con más territorio a favor de ellos.